Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde el primer programa con el aire acondicionado conectado en verano, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, curiosidades y comentarios del mundo de la serie de televisión. Aquí, bajo el aire acondicionado, está un servidor, CJ Navas. No sé si lo está también Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
No, me estoy resistiendo, pero creo que me voy a arrepentir porque encima tengo la ventana cerrada y empiezo a cerrar, con lo cual lo más seguro es que en cosa de minutos empiece a sudar. Así que bueno, pero ya es un poco tarde para levantarme a ponerlo.
Y es posible que también lo esté don Carlos. ¿Cómo estamos?
Yo hace tres días que considero imprescindible la utilización de la civilización avanzada y que no puede estar. Por supuesto que a las 3 de la tarde, bueno, ahora nos paro un poco más tarde, por la tarde a las 3 colocamos el aire acondicionado porque si no, madre mía.
Vamos a ir hoy en un horario distinto para aquellos que nos escuchéis en directo a través de twitch.tv/fueradeseries a las 7 de la tarde, como os anunciamos hoy sábado. Tenemos, como siempre, un montón de noticias, ya tenemos nuestras preguntas de los oyentes, tenemos los Power Rankings, tenemos las recomendaciones de la semana, tenemos un montón de cosas para avanzar en una semana que se ha caracterizado por dos cosas fundamentales. Por un lado, Disney, que tiene un follón interno bastante divertido, le llamaron el jefazo gordo al segundo de a bordo, a Peter Rice, que era responsable de todo lo que tiene que ver de televisión, absolutamente todo, es decir, todos los canales lineales de Disney, todas las plataformas de streaming, Hulu, Disney Plus, Star en la India, la que queráis, y en una reunión de 7 minutos le dijeron que su carácter no coincidía con la tendencia o con lo que querían hacer en la cultura de Disney, según dice la mala lengua, según dice la gente a la que Peter Rice evidentemente se lo ha contado, le dijo, pero ¿en qué concretamente? ¿En qué? Uy, hoy no tengo tiempo para decirte esto, y fue
malísimamente. Madre mía.
7 minutos, una persona que vino en su momento de Fox, le han dado su puesto a Dana Walden, que era su mano derecha en Disney, con lo cual también tenemos esta parte del navajaza por detrás. ¿Por qué ha ocurrido este despido? ¿Por qué lo ha hecho? Porque parece ser que Peter Rice estaba postulando para suceder a Bob Chapek, el director actual de Disney, al que le quedan 9 meses de contrato. El próximo febrero acaban los 3 años iniciales de contrato. Así que, como os digo, esa parte que está movida. Y la siguiente la tendremos, la solución, este fin de semana, y es que salen a subasta los derechos del cricket en la India. Y diréis, ¿qué leche tiene esto que ver? Pues es que el 30% de los suscriptores de Disney actualmente están en la India. 43 millones de usuarios tiene Disney en la India, y no se sabe cuánto, pero se supone que mucha parte de esa es debido a que desde los últimos 5 años, heredado de Fox, tiene los derechos Disney, como os digo, del deporte, desde luego, de masas en el país asiático. Si consiguen recuperarlo, pues es posible que los 250 millones de suscriptores que quieren tener en 3 años pueden hacerlo, a costa, eso sí, de gastarse una barbaridad de pasta. A día de hoy le está saliendo a $500 millones por temporada la broma, y se supone que se va a duplicar en un país en el cual, y esto lo comentamos en su momento, Disney es la plataforma más barata o la que menos ingresa por usuario. Ingresa por usuario americano un poquito por debajo de $7. En Europa un poquito por encima de los $7. En la India, 68 centavos. Con lo cual, por mucho que hagan los números, si ahora te costaba 500 kilos y parece que la cosa va a estar entre los 800 y los 1.000 millones por temporadas, rentable no va a ser. Pero claro, si no la ganas, pues de esos 43 millones de usuarios...
Pierdes un montón.
Así que, entre la espada y la pared, o eso me gusta a mí tanto decir, de palos y bogas, palos y no bogas, como digo, puede ser una semana muy divertida para Disney. Junto con eso, teníamos también, repasamos durante toda la semana, los premios Peabody, que son los premios fundamentales de americanos, que dan a 30, en general, a 30, sean series, sean documentales, sean películas, sean programas informativos, sean cosas diferentes. Tenemos varios de ellos que han dado a series que cabía esperar hacerla. Hicimos el repaso de todos ellos en streaming y lo tenéis todos en fueradeseries.com para no alargar mucho. Jorge, empezamos ya con el obituario y tenemos 2 tristes fallecimientos durante esta pasada semana.
2 despedidas relacionadas tanto con el mundo de las series y del cine, como también con la música. Ahora os contaré. Por un lado, Linda Lawson, una actriz muy veterana que ha fallecido a 86 años y bueno, conocida por su papel junto a Dennis Hopper en Marea Nocturna, una película basada en un relato de Alan Poe que hicieron una pareja de adaptaciones en el año 61, pero también, bueno, conocida, salió en Bonanza en su momento y lo más reciente, sobre todo en Urgencias. Y luego la otra es la cantante y también el consultora de música, vamos a decir, Julie Cruz, que era la, bueno, la persona con la que David Lynch confiaba en casi todos sus proyectos, y sobre todo es colaboró con Angelo Badalamenti, también un coloso del mundo de las bandas sonoras, que fue el autor de la banda sonora de Twin Peaks, y sobre todo lo conocido, porque más podemos conocer a Julie Cruz es porque es la voz que se escucha en la intro de Twin Peaks, esa voz que es casi un halo, no dice nada, esa voz es suya, y también colaboró en muchas más. Ha fallecido más joven, 65 años, pues eso, ambas, que la tierra sea leve y una pena.
Sí, señor, la verdad es que es una absoluta pena, y esa voz, pues mítica, ¿no? Y yo creo que todos lo tenemos desde luego en la cabeza.
Boom.
En óptica.
La introducción de Twin Peaks yo creo que es una de las que mejor, ¿no? La entrada de Twin Peaks es de las 5 o 10 mejores entre las que hay en series.
Seguro, la más reconocible es seguro. Yo creo que además es el momento que lo escuchas, sí, y te transmite. Es capaz de incluso transmitir el halo de la serie y demás. Y bueno, la voz
misterio
es la serie. Sí, sí. Un acierto.
Vamos ya con nuestro repaso de las noticias, estrenos y demás cosas de las distintas plataformas. Jorge, arrancamos con Apple TV Plus. No hay semanas sin noticias, en este caso dos de Apple TV Plus.
En este caso, el primero, con un protagonista, Colin Farrell, que parece que le ha cogido el gustillo a hacer series. Y bueno, aparte de que va a retomar el spin-off que van a hacer sobre el pingüino en la HBO Max, que lo comentamos hace un par de semanas, él lo hacía en The Batman en la película, y bueno, va a seguir con ese papel. Pero en este caso lo que sabemos es que va a ser protagonista en un drama, parece ser, que se llama Sugar, del cual no se sabe absolutamente nada, pero sí que el elenco, el equipo creativo que hay detrás, más que potente. El creador va a ser Mark Protosevich, un montón de productores ejecutivos, entre ellos Simon Kimber, y sobre todo lo que a mí me ha llegado es que va a dirigir esta serie Fernando Meirelles, el director de esa maravilla conocida como Ciudad de Dios, así que ya conmigo que cuenten, porque va a estar ahí seguro. Y luego la otra que, aunque ya se sabe, yo creo que ya lo comentamos hace unos meses, y es que Brad Pitt está detrás de hacer una película sobre la Fórmula, el mundo de Fórmula 1, y que Apple TV estaba también detrás de hacer el proyecto, y luego incluso, y por eso en su momento el nombre del piloto, Lewis Hamilton. Hamilton está detrás del proyecto. Bueno, ya sí está confirmado. Luz verde. Parece que va a ser una película para Apple TV con Brad Pitt. Y lo que sí que se ha anunciado ahora, y es la novedad, es que el director va a ser Joseph Kosinski, que es el director de Top Gun Maverick, de que después del pelotazo que está pegando la película, que está todo el mundo encantado con ella, como es el gran retorno de los blockbusters y por fin algo que puede salir a los cines, pues bueno. Ahora mismo imagino que habría bofetadas por conseguir que este hombre se atara en algo. Y bueno, y pues en este caso una ficha para este proyecto, que bueno, que no tenemos fecha, pero sí que la cosa está más que confirmada y rodada. Y bueno, pues un proyecto que seguro que dará mucho que hablar.
Sí, un momento de la Fórmula 1 tiene un momento dulce en Estados Unidos. Ya vimos, bueno, los bofetones que había por ir al Gran Premio de Miami. Dentro de nada tendrán hasta 3 premios durante la temporada. Creo que Las Vegas, creo que era en cuestión de 2 o 3 semanas, si no recuerdo mal, a la hora de cabeza. Y desde luego que es un proyecto que sí ya tenía buena pinta desde antes. Ahora con la vuelta o con la apuesta, la primera vez, yo creo, en Estados Unidos. Igual que está ocurriendo con el fútbol, ¿no? De por fin encontrar ese romper dentro de la cultura popular americana, y al final pues sigue siendo el gran mercado mundial. Don Carlos, vamos con Disney Plus. Contaba yo al principio los problemas, pero también tiene novedades y también tiene noticias y también tiene estrenos.
Sí, dos noticias interesantes. La primera, el estreno de la nueva serie de crímenes basada en crímenes reales, por mandato del cielo, se estrenará en la marca en Star, la submarca de Disney, el día 27. Andrew Garfield interpreta a un policía mormón que debe investigar un terrible doble crimen en Salt Lake City, en Utah. La serie está creada por Dustin Lynch Black y destaca que explora el rol que la religión mormona juega en la vida de los personajes y fundamentalmente en el estado de Utah, que sabéis que se creó a través con ellos precisamente. Está basado en un libro de John Krakauer que narra la historia real del asesinato de Brenda White y su hija pequeña, un caso del que se ocupa el detective Jeff Pyle, padre de familia, mormón, muy devoto, pero que a medida que avanza la investigación verá comprometida su fe, especialmente la iglesia y la manera que obliga a cumplir determinadas normas. la misión fue recibida con elogios en lo que respecta a la exploración de la crisis de fe y cómo está manejado el aspecto de puro detective. La investigación cuenta cómo llega Brenda al punto de asesinato y el caldo de cultivo social que provocó que ocurriese ese hecho. Parte interesante, ¿no? Y luego, Alberto San Juan se va a poner en la piel de Balenciaga. La vida de Cristóbal Balenciaga, el diseñador español sin duda más influyente de todos los tiempos, no se ha llevado jamás al cabo ni al cine ni a la televisión, aunque ha habido numerosos intentos para emprender el proyecto. En el año 2013, Julio Medem estaba trabajando en una película que se estaba centrada en la vida de Cristóbal Balenciaga, llamada The Impossible Suite, pero no llegó a producirse nunca. En 2016, Blanca Suárez interpretó a la directora Sonsoles de Icaza, que fue la musa del diseñador, en una miniserie de Telecinco, Lo que escondía sus ojos, en la que Javier Rey desempeñó el papel de modisto, pero no pasó de personaje secundario. En el 2018, Paul Thomas Anderson aseguró haberse inspirado la personalidad de Cristóbal Balenciaga para componer su mensaje principal en la película El Hilo Invisible. En 2020, Viacom CBS anunció una serie de televisión que dirigida por el británico James Kent, que nunca arrancó su rodaje. Ya veis que tiene su historia. Y por fin parece ser que en noviembre de 2021 Disney ha anunciado que está trabajando en una serie valenciaga. Se ha iniciado la producción, en la que Alberto San Juan será el encargado de encarnar al modisto en este biopic, que le pasará toda su vida, desde sus humildes orígenes en Guetaria, en Guipúzcoa, hijo de un pescador que falleció en alta mar y de una modista, hasta convertirse en un diseñador más importante de todos los tiempos. En 6 episodios, con una temporada única, nos permitirá conocer mejor a ese genio de la costura.
Hey, fue el primer proyecto que Disney anunció en España en su momento y estaba muy silenciado. Posteriormente fue, de hecho, se la has adelantado el proyecto entre Aitana y Miguel Bernardo, que yo creo va a tener estreno previo. Y aquí no sé si ha sido una cuestión de la pandemia, no sé si es una cuestión de reformular el proyecto, no sé si es una cuestión de encontrar el casting adecuado, pero es cierto que ahí, por mandato en el cielo, vuelve a ocurrir lo mismo que recientemente varias series de Disney Plus que se han estrenado completamente ya en Hulu en Estados Unidos. Esta se llama Under the Banner of Heaven, es como tiene el nombre, que es bastante similar a la versión española, a la versión original. Y por fin nos llega aquí, que la verdad es que es una serie que ha tenido bastante buenas críticas en Estados Unidos. Jorge, Disney ha tenido su semana mágica, como os he dicho, pero en HBO Max también es de conglomerado de Warner Brothers Discovery, también tiene su movida, y la noticia saltaba toda. Ya había rumores la semana pasada, que no llegamos a comentarlo porque llegó a última hora, pero parece que definitivamente el idilio con JJ Abrams puede tocar a su fin dentro de HBO Max.
Sí, pinta feo, y de hecho ya que se confirma, es algo que ya creo que casi todo el mundo da por hecho, es que Demi Monde, que era el gran proyecto de JJ Abrams, el primer proyecto que él iba a escribir e incluso dirigir al menos el primer episodio desde que hizo, yo creo que ahí saqué el nombre de la serie.
Prácticamente, o sea,
yo no, perdido, no, 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 la siguiente, la de los dos universos, ¿sea posible?
Fringe,
perdón, se me ha ido como cuenta el nombre. La primera que voy a hacer el de escribir el guión y demás, pues parece que ya la cosa ha dicho que era Nike, que el presupuesto estaba a la par que el de Juego de Tronos, pero claro, al final fue Juego de Tronos, pues ya tiene, pueden explicar y decir, mira, es que vamos a hacer esto. Pero esto que estaba proyectado por JJ no tenía pinta muy buena, aunque bueno, sí que se han puesto a intentar vender la serie, que a mí lo que me tiene fascinado es en la noticia de Hollywood Reporter, es que la serie ya tiene tanto protagonistas como el hecho de eso de que el de JJ iba a dirigir, como incluso ha habido cambio de showrunners, con lo cual es fascinante como en algunos casos hay proyectos que cuando se da la luz verde, es decir, ya se ponen a buscar lo demás, no, y aquí estaba como que todo estaba articulado, todo estaba montado, y imagino que incluso tendrían visto pues escenarios y algo de preproducción sin tener el visto bueno de la cadena, lo cual bastante fascinante, pero bueno, imagino que JJ está a otro nivel de este tipo de cosas y demás. Pero bueno, ahí va la cosa, está intentando buscar otra casa. Parece que además incluso en su momento es que Apple estuvo bastante cerca de hacerse con este proyecto y al final fue HBO más quien medio firmó. Imagino que no firmaría todo, sino menos firmaría la opción de serla. Así que, bueno, igual tenemos algún anuncio, alguna noticia en breve, pero vamos, de momento pues mazazo y eso, parece que el divorcio o la separación entre JJ y HBO pues ya está más que hecha.
Lo que en su momento estaba rumoreado es que Apple quería el acuerdo de exclusividad que finalmente, y es el último gran contrato de exclusividad que se ha firmado en los últimos tiempos, el que firmó JJ Abrams y su coproductora Bad Robot con HBO, en ese momento con Warner Media, ¿no? Antes de la fusión con Discovery. La diferencia, y Apple pagaba el doble de pasta, o sea, él fichó finalmente por unos 250-300 millones de dólares y se hablaba de que Apple había puesto unos 500, de 500 a 600 millones encima de la mesa. La diferencia de esto es que Apple lo que quería era exclusividad absoluta y total, incluida las películas. Y en cambio en HBO Max Max, lo que ocurría es que solamente era para la parte de televisión. Eso es lo que ha permitido en su momento rodar la última película de la Guerra de las Galaxias. Eso es lo que le permite estar ahora mismo en proyecto de rodar una de las películas de Star Trek. Eso es lo que le permite tener con muchísimos proyectos que tiene de cine en los últimos tiempos. Veremos a ver qué es lo que ocurre en la negociación. Como os digo, la cosa no tiene ninguna buena pinta de que sigan adelante, porque después de que te digan para nada el gran proyecto que tiene de $200 millones, no está absolutamente nada claro que esto pueda seguir, desde luego, con el tiempo. Y sobre todo este tipo de contratos, que al final nunca eran rentables. O sea, realmente tú lo que tenías era, dabas, realmente cómo funcionan los upfronts, estos contratos de exclusividad es como si fuese esos adelantos que dan a los libros, que al final te dan este dinero por adelantado y luego si al final eso lo recuperas, lo que hacen es cuando tú contratas, tienes la obligación de cualquier proyecto llevárselo primero a ellos y lo que tú vas a cobrar por producir, por hacer los guiones, por toda la parte de la producción, se va descontando de esa cantidad que normalmente nunca llegas evidentemente a tenerlas. Yo creo que es una cosa que con el tiempo vamos a ver si hay, o bien que hay una exclusividad total. Yo creo que al final es el mismo problema que ha tenido Disney, o mejor dicho Netflix, con el contrato con Ryan Murphy. Es decir, no es normal que estés con exclusividad con nosotros y sigas produciendo la mitad de las cosas para Disney, sin vergüenza.
Ahí es que la han engañado directamente.
Que las cosas son complicadas, o tienes que tener un muy buen agente, un muy buen abogado, como desde luego tiene Ryan Murphy, ¿no? Yo creo que estas partes, y Shonda Rhimes está a cierto punto, es cierto que Shonda Rhimes ya tenía las riendas dejadas desde hace mucho tiempo a su gente para seguir haciendo las series en ABC, pero al final sigue haciendo la Anatomía de Grey y cobrando por ella. Pero bueno, veremos a ver qué ocurre con todo eso. Don Carlos, vamos con Movistar Plus, que al final, como sabéis, es la cadena. Veremos si también la tiene Disney NOS a través de FX, que nos trajo en su momento Fargo, nos trae también la quinta temporada, y sabemos muy poquito que ellas, pero sí tenemos tres fichajes de absoluto lujo para la próxima temporada.
Sí, sabemos muy poquito, y de hecho se anunció, esto parece va todo como un guiso a fuego lento, ¿no? La renovación por una quinta temporada se anunció 15 meses después de acabar la cuarta tanda. No hay todavía fecha de estreno estimada, pero al menos sí que sabemos que Jon Hamm, el ganador del Emmy de Globo de Oro por Mad Men, Juno Temple y Jason Leigh serán los elegidos para encabezar el elenco de los nuevos capítulos, que ya digo que no tienen aún ningún fecha de estreno. La serie va a estar, la temporada va a estar anclada en el año 2019, un poco más moderno que la temporada anterior, y de momento lo único que tenemos es un eslogan. ¿Cuándo un secuestro no es en verdad un secuestro? ¿Qué ocurre si tu mujer no es tu mujer? Bueno, en fin. Bueno, Hamlet escribirá, dirigirá, Gerard Sutherland, y será productor ejecutivo de Fargo, que se producirá entre MG Televisión, MGM y FX Productions.
Se tiene la pinta de que va a ser desde luego la última temporada con esta que concluimos. Hawley, que está acordado desarrollando la serie nueva para FX de Alien, que por cierto, Predator va a estrenar su nueva película y él está con la parte de la serie, de la cual también no se ha vuelto a saber absolutamente nada en muchísimo tiempo. A ver qué es lo que ocurre. La última, yo creo que en general gustó, nunca ha llegado ninguna a tener la repercusión de las distintas temporadas de la primera, incluso de la segunda por momentos, ¿no? Pero yo creo desde luego de la primera, a ver si este es el momento después de todo el tiempo que ha pasado, y yo creo sobre todo el fichaje de Jon Hamm, ¿no? En la primera gran claro. Papel. Juno Temple está en un momento de gracia entre Ted Lasso y luego está haciendo The Offer, del que yo creo hablaré la semana que viene en Estados Unidos actualmente para Paramount Plus. Y bueno, pues eso, pues con mucha ganas de verla. ¿Qué os voy a decir? A mí sabéis que es un autor que me encanta en Fargo. Siempre defenderé Legión, que me parece un pedazo de serie sencillamente maravillosa y con la que yo disfruté muchísimo, y a ver qué evolución tiene. ¿Más cositas que tenemos? Pues tenemos Netflix. Netflix ha decidido esta semana sacar parte de la artillería pesada, aparte de pegarse otro leñazo en bolsa interesante después de que Morgan Stanley le quitase parte de la previsión y se vuelve a pegar un leñazo, pero tuvo la Geek Week, es decir, la semana friki. Yo no sé por qué Leche no lo han traducido por friki aquí en España, porque nadie utiliza geek, y ni friki es una cosa que utilizamos todos, incluso claro. Por orgullo friki. Cosas importantes que ha presentado ahí: el tráiler de minutito y pico de Sandman, ya vimos un avance del principio, pero ya hemos visto 5 minutos más, y sobre todo la fecha de estreno, Jorge, nos llega el 5 de agosto.
Uh-huh, tal cual, o sea, que es que vas a tener un verano espectacular. Siempre antes, fíjate, cuando empezamos con el programa, que siempre el verano era como una de dos, era el momento de no sacar nada diferente, o el valle o el desierto, o incluso las series esas que cancelaban al principio y que la mandaban para el verano o la de inicio, y fíjate ahora la que nos viene encima en verano. Sí que, con el cable, sí, o sea, con el cable sí que empezaba a haber algún proyecto más que salía. Casi el otro día comentábamos, Los Soprano empezó a emitirse ahora, uh-huh. su primera temporada, e incluso también de Guayas empezó a emitir eso a finales de mayo, de junio, pero comparado con, pero agosto y julio eran un desierto. Claro. Y fíjate, ahora Juego de Tronos, Señor de los Anillos, Sandman, es decir, todas las cadenas están echando ya el resto e intentar pescar en esas fechas tan raras, al menos tan raras hace unos años, ahora ya no.
Desde la segunda quincena de julio a primera semana de septiembre tenemos como 5 o 6 estrenos gordos, tenemos Andor también, tendremos She-Hulk, es decir, tenemos un millón de series desde dinero de género o de fandom en general. Eso quizás era lo más importante que había de series junto a un estreno. En películas, pues sacaron los 4 o 5 blockbusters, grondotes y alguna cosa que teníamos. El miércoles se lo dedicaron todo a animación. Me quedé con ganas de ver alguna de la segunda temporada de Arcane, que yo creo es el gran proyecto de animación que han tenido en los últimos tiempos. Fue curioso porque sí que han presentado un documental en 5 partes sobre cómo se ha hecho la primera temporada, que van a estrenar en YouTube. Van a estrenar no en Netflix, sino en YouTube. Me pareció extrañísimo. El jueves se lo dedicaron íntegramente a Stranger Things. Hicieron un avance de lo que nos falta por ver de la cuarta temporada, de esa parte 2 que se estrena el 1 de julio, como sabéis, de apenas 1 minuto el vídeo, pero realmente imágenes reales eran como 30 segundos, que tampoco hay que hablar mucho más. Sí tenía una entrevista interesante con los hermanos Russo, con prácticamente todo el resto del elenco por partes. Pues tuvieron a Harbour y a Winona Ryder por un lado, tuvieron a Millie Bobby Brown, la única que entrevistaron independientemente de todos los demás, que estuvo más o menos entretenida, y luego 30 minutos de la gente jugando a Dragones y Mazmorras, que sinceramente no lo vi, porque no era una cosa que me interesante especialmente.
Qué importante ver.
Y quizá lo más interesante en cuanto a la evolución futura de Netflix fue el viernes, que lo dedicaron a videojuegos. Y es que presentaron no menos de 14 videojuegos gratuitos para todos los suscriptores, que está claro que a día de hoy la idea es que no te vayas de esta porque estás enganchado a uno de estos videojuegos y por eso no te vas a ir dentro de nuestra plataforma. Tenían bastantes cosas interesantes para verlo. A mi hija le encanta uno, por ejemplo, de Nailed It, que van a hacer una chorradita de juego y tal, pero tenían uno de Taken, tenían uno por los creadores de Monument Valley, que es un juego para dispositivos móviles maravillosos que le han hecho. Es decir,
con muchísimos premios.
Los jueguecitos tontos, ¿eh? O sea, uh-huh. Si miráis el listado de todos los juegos, algo de pasta se han gastado, no sé cómo de exclusiva será, no sé cómo de avance será para que puedan jugar gratuitamente dentro, pero sí parece que se están metiendo con alguno de ahí. Aprovecharon también para enseñar las imágenes de alguna de las series de animación, que es extraño porque la tenías el martes para que la presentan el viernes, pero bueno, estas cosas. Como os digo, semana de mucho estreno, de mucho movimiento dentro de Netflix, están todos los vídeos y de todos los trailers y todos los avances en su canal de YouTube. Veremos a ver qué es lo que ocurre, pero yo tengo curiosidad por ver si esto... Es decir, esto no tomaron la decisión antes de ayer, esto tuvo que ser una decisión de hace un año, de esto sí, lo tenemos que mantenerlo. No sé si van aquí a resistir en esta parte o van a cerrar toda la parte de videojuegos y van a tirar por otro lado. Yo creo que no. Es decir, yo creo que no haces esto el viernes tan
grande. Para...
No, y lo que yo creo es que están apretando las tuercas. De hecho, Noel Manzano nos dice aquí en el chat que dice, juraría que he leído que querían llegar a 50 juegos al final. O sea, claro, de 50 jueguecitos en la aplicación de Netflix no son ninguna tontería. Y encima de eso, de la entidad de desarrolladores como Monument Valley o franquicias como Tekken, que es un clásico de los videojuegos, vamos.
Y como os digo, anunciaron el anime de Castlevania Nocturne, vimos el primer teaser de Sonic Prime, recordaros que tiene una serie de Sonic después del éxito de la película recientemente. Desta es como se llama el juego este que os decía yo de la gente de Monument Valley. Lucky Luna es el que parece que quieren poner ellos, y luego Cuphead Show, que va a tener una ampliación del videojuego y van a llegar con nuevos episodios, una serie de animación maravillosa basada en el videojuego. Llegan los nuevos episodios también en el mes de agosto, porque todo viene en verano este año, o sea, esto es lo que es. Don Carlos, terminemos el repaso de las plataformas con Prime Video, que tenía una gran noticia aquí en España y luego alguna.
¿Sí? Bueno, pues ya va a verse el primer fruto del acuerdo de desarrollo que Amazon Prime firmó con Juan Gómez Jurado, y es la adaptación de su novela Reina Roja. Ya tiene los dos protagonistas, Vicky Luengo y Hobie Kouchkerian, que trabajaron juntos en Antidisturbios, van a ser Antonia Scott y John Gutiérrez, la ex espía y el policía que investigan una muerte y una desaparición que tienen las administraciones imprevisibles. Los 7 capítulos serán supervisados por el propio escritor y por la guionista Maya Maesea. El rodaje va a empezar dentro de un mes y Juan Gómez Jurado dice que la serie está mejor escrita que la novela, si lo dice el propio autor. Bueno, es un gran reto porque la serie, la trilogía de la Reina Roja cuenta con muchos seguidores, miles de seguidores, y al parecer en el casting lo que dicen es que el dúo que formaron ambos intérpretes fue el que convenció a los responsables de que tenían que ser la pareja. Antonio y John, los espectadores lo veremos un poco más tarde.
Y desde aquí un saludo muy grande a Tirana Izquierdo de O Televisión, que está ahí como productora ejecutiva. Y el, wow, un alegro. Me gustó mucho el acto, estuve viendo trocitos. Pero bueno, Juan Gómez Jurado encantado. O sea, como Showman podría dedicarse también la vida si no quiere o quiere descansar un tiempo de escribir. Pero me gustó mucho el hecho que el acto en sí, el morbillo que tenía era el presentar a la protagonista, que la gente que es muy, muy fan de los libros decían que quizás no se esperaban por el tema de la edad, pero que bueno, que sabiendo lo bien que la química que habían tenido, que le parecía un acierto. Y me gustó mucho que Juan Gómez Jurado, especialmente, eso, aparte de esas palabras que venga eso del autor de los libros, pues este, que vale que es parte de la promoción, sí, pero no todo el mundo se presta a decir eso, seguro. El que presentaba todo el equipo de detrás, que bueno, es un gesto muy bonito porque no es nada habitual, al final siempre se quedan los nombres, grandes nombres, y desde la gente de comunicación, la gente del equipo de los productores ejecutivos, la gente que está viendo los guiones, me gustó mucho, mucho. Y un detallazo, y bueno, y pues genial ver ahí a Adri, por supuesto.
Sí, estaba muy metido dentro. Ya la presentación que tuvieron esta extraña primeros de año de sacar pecho y de sacarlo, ya le he comentado que llevaba mucho tiempo desarrollando, habían estado mucho tiempo trabajando con los guiones, han estado mucho tiempo dándole vueltas absolutamente todo. Yo creo que está muy, muy implicado con lo que pueda ser en este nuevo papel que tienen los autores, ¿no? Lo hemos visto, lo vamos a ver ahora con Gaiman, lo hemos visto con alguna de sus obras, lo vemos con Sandman, lo hemos visto en varias españolas ya, de ya, sobre todo estos superventas que tienen la capacidad de no vender o que no han vendido los derechos previamente, es el decir, tengo control, sea directamente yo como showrunner, o sea, si no me atrevo de voy a empezar a aprender con gente que sepa, pero tener yo mano, desde luego que ha cambiado mucho la cosa de cuando se vendían los derechos y te salía lo que te salía posteriormente. Jorge, vamos con la sección de guillotina con renovaciones y con más cositas.
Pues en este caso también HBO Max ha cancelado Made for Love después de sus dos temporadas, que de hecho hace un mes creo que terminó la segunda temporada, y bueno, no va a tener tercera temporada y la han dado por cierre. La curiosidad de esta serie es que fue la primera, el primer original de HBO Max que tuvo la calidad con esa transmutación a este nuevo nombre.
¿Renovaciones?
Y renovaciones tenemos tres anuncios. Uno que está, mira, el HBO Max, que además el subimos en forma de un mini teaser, que no soy capaz de saber si hay una escena nueva o no. Yo creo que sí, pero igual es alguna escena de que no han llegado a utilizar en la propia emisión de la temporada. Y con ese mini teaser anunciaban que Tokyo Vice tendrá segunda temporada, y me alegro un montón porque he disfrutado un montón esta serie. Sí, he disfrutado muchísimo con esta serie, y bueno, y que vengan las temporadas que haga falta, porque ahí estaré seguro. Luego es Migadon, esta comedia tan particular, medio comedia que también es musical, si no me equivoco, de Apple TV Plus. También ha tardado en anunciarse, ¿eh? Porque yo creo que esta serie hace ya tiempo
está cancelada, ¿eh? Porque no tuvo especialmente ni buenas críticas, ni hizo ruido, ni ha tenido ninguna premios, ni cosas similares, pero no, al final Apple renueva absolutamente todo.
Segunda temporada, y la que, bueno, esto estaba cantado, es The Boys, que por supuesto han vuelto a reventar absolutamente los audiencias en Amazon. Tres episodios ahora y más uno que ya ayer viernes se emitió, y espectacular. Es que sí, que, o sea, igual, te tiene que gustar y tienes que entrar en eso de que están todos idos de la pelota, cada vez son más depravados y cada vez son más cafres, pero si te gusta, te gusta. Y creo que me está gustando mucho la trama, y lo de Anthony Starr está siendo espectacular. Mira que ya desde el principio el papel de Homelander es que es muy, 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 lo hace muy bien, pero en esta cuarta temporada creo que se está viendo el grandísimo actor que es este tipo, y lo bien que ha encajado y lo bien que le viene el personaje.
Sí, claro. Peacock, sabéis que es la cadena que todavía deja de arrancar en Estados Unidos, más allá que sea parte de Sky Showtime cuando nos llegue por fin aquí a España. Pero hay una serie que puede cambiar esto, que es la nueva serie de Damon Lindelof, coproducida o creada con Tara Hernández. Ya os hablamos de esas Miss Davis, de esta serie loquísima de una monja que tiene que enfrentarse a una a inteligencia artificial. Ya sabíamos que teníamos como intérpretes a Betty Gilpin y a Jake McDormand, pero se han sumado tres nombres, sobre todo uno de ellos muy pesados al elenco. Tenemos por un lado a Ben Chaplin, al que hemos podido ver recientemente en The Nevers, a Andy McQueen, al que hemos disfrutado muchísimo en Station Eleven, y sobre todo Margot Martindale en el nuevo gran personaje secundario. Tiene pinta de una de las grandes damas y de las grandes actrices secundarias, desde luego en Estados Unidos, como nos decían clarísimamente BoJack Horseman, la que recuerdo con muchísimo cariño, que no lo contaba. Trailers, pues teníamos alguna cosita para poder hacer. Podíamos poner el de Stranger Things, que evidentemente era bastante, bastante reducido para poder hacerlo. Teníamos alguna cosita interesante por ahí, pero yo creo que quizás, y sobre todo que después del fallecimiento triste de Ray Liotta, es el turno de que veamos Encerrados con el Diablo. Una de las últimas apariciones que vamos a poder ver en la pantalla del maravilloso Ray Liotta. Una de las grandes series potentes de los próximos meses de Apple TV Plus, creado por Denis Lehane, el gran productor, el gran creador y el gran guionista americano. Tiene una pinta espectacular. No voy a decir nada más. Vamos a ello, lo vemos y luego lo comentamos.
Yo nunca quise esto para ti. Quería que tuvieras otra vida. Un sueldo estable. Hijos. Una familia.
Papá.
Dime que hay una forma de liberarme.
Una forma rápida, no.
Queremos trasladarte a otra cárcel, que congenies con alguien y le saques una confesión.
Sospechamos que ha matado a 14 mujeres, pero solo tenemos uno de los cuerpos.
Larry tiene sueños vívidos. Cuéntamelo.
En mis sueños mato mujeres. Solo son sueños.
Esa prisión, ¿dónde está ese tío?
Máxima seguridad, especializada en criminales dementes.
¿Queréis que me vaya al infierno y me haga amigo del demonio? Ni por todo el puto dinero del mundo.
¿Ni por la libertad?
Joder, alucinante, ¿eh?
Estoy fascinado con la traducción, ¿sabes? De Blackbird.
De Blackbird.
¿Estás con el diablo?
Y un poco. Traducción no de Google, el traslado, desde luego. Pero tiene una pinta impresionante, ¿eh? Buena pinta.
La tenemos dentro de nada. Creo recordar que ahora es en julio cuando la estrenaban, si no recuerdo, demasiado tarde. Ahora lo mirará Jorge mientras tengamos esto. Ahora lo busco yo a ver cuándo es el estreno, pero la tengo dentro de nada. Vamos ya hablando de los estrenos con los estrenos de la semana. Una semana relativamente tranquila, sin yo creo que grandes estrenos. 13 en total que tenemos. Muchos el martes y el jueves, más incluso del viernes. Don Carlos, empezamos con el lunes 13.
Hombre, hay uno importantísimo, aunque no me lo das tú, intentaré yo ahora, desde luego. Bueno, el lunes en Movistar Plus, los 6 capítulos estrenan los 6 capítulos de Trigger Point, Fuera de Control. Jeff Mercury es el productor y Mickey MacLeod de la aclamada Line of Duty, la protagonista de un thriller en la que Lara Washington es una agente experimentada en desactivar bombas, a la que conocen entre los suyos como Expo. Trabaja con un compañero, son el militar y están muy unidos a raíz de una intervención en Afganistán, pero Lana queda psicológicamente tocada a raíz de una operación que termina trágicamente. A partir de ese momento se vuelve temeraria, fuera de control, aunque sigue liderando el equipo de la investigación. En una tensión brutal, Lana llega a la conclusión de que los ataques terroristas que están asolando Londres están dirigidos precisamente contra su antiguo equipo de artificieros. ¿Cómo puede demostrarlo? ¿Quién está detrás de esos ataques? ¿Por qué? Interesante, desde luego.
La crítica no ha sido especialmente buena en JTA. Mira que al final tiene el marchamo de Mercurio, tiene el marchamo de Line of Duty y lo que ocurrió con sus recientes series para Netflix, pero no han sido especialmente buenas. En fin, el lunes saldremos de dudas. Jorge, vamos con el martes 14.
8 de julio se emite Blackbird, lo acabo de mirar. Pues el martes tenemos en calle 13 My Life is Murder, en el cual vemos a Lucy Lawless en un papel que sorprende un pelín, el de investigadora privada. El de investigadora privada que va a dedicarse a resolver crímenes un tanto peculiares. Me parece que el personaje también es un tanto peculiar, que no tiene ningún tipo de pelos en la lengua. Y bueno, a ver en esa faceta qué tal se desenvuelve.
Nuestra añorada Sena, la princesa guerrera, aparece aquí como detective. Ya mira un poquillo más. Está prevista la tercera temporada ya llevan dos. En la segunda interviene René, su compañera de Sena, y tiene lugar en la isla sur de Nueva Zelanda, precisamente donde nació Lucy Lawless, que declara que está encantada de enseñar su población en la serie al público.
Ella tiene una segunda juventud entre Spartacus y recientemente alguna serie australiana también que nos ha llegado por aquí. Desde luego que Sena fue muy importante en su momento y luego tuvo una especie de bajón, pero que ha resurgido y ha tenido papeles bastante importantes los últimos 10 o 15 años. Don Carlos, vamos con el miércoles 15, que es uno de los primeros días gordos que tenemos de la semana.
Sí, tenemos varias cosas en Disney. Un primer estreno, la tercera temporada y última, los 8 episodios de Con Amor, Víctor. Esta serie que está basada en una película y que en esta tercera temporada va a desarrollar el viaje del autodescubrimiento, en que Víctor y sus amigos hacen planes para cuando acaben el instituto y se enfrentan a decisiones que deben tomar sobre su futuro. También en Disney Plus, 10 episodios para una serie colombiana, Siempre Fui Yo. Carol Sevilla protagoniza Siempre Fui Yo, que es Las aventuras de Lupe, una chica mexicana de 21 años que tiene un giro en su vida cuando se entera del fallecimiento de su padre y ha de viajar a Cartagena, pero la Cartagena de Indias, claro, y asistir al funeral. Allí se da cuenta de que era lo que parece y decide, atención, inscribirse en un concurso musical para competir con su hermano Felipe y estar cerca del entorno de su padre. Y debe enfrentarse a su mayor miedo, que es cantar en público. Madre. Lupe tendrá que encontrar su propia voz e investigar las sospechosas muertes de su padre y continuar con su legado musical. Magnífico, como veis. En fin. Bueno, pasemos a una en Disney Plus también, L'Ópera, que por cierto tenía que buscarla hasta en francés. No había nada. Está ambientada en el santuario de la danza francesa, l'Opéra Garnier, y, espera que lo traduzca al francés, Zoé. Es una estrella de 37 años con una carrera fulgurante y que vive en el exceso. Mucha fiesta, muchos amantes, muchas langustas, y parece que ya el nivel ha bajado y no se la quiere renovar. Pero Zoé se pelea contra la institución, contra sus parejas y contra ella misma para lograr tener una segunda oportunidad. A su lado, Flora, de 19 años, una joven danzarina negra, viene del cuerpo de ballet y tiene solamente unos pocos meses para integrarse y hacer sus pruebas. Sebastián, de 38 años, el nuevo director de la danza, ambicioso, quiere hacer que la ópera brille en la danza mundial y tendrá que mediar o decidir entre las dos actrices. Y, por fin, Netflix, el último episodio, el último estreno, 8 episodios para El idiota preferido de Dios. En fin. Un empleado de soporte técnico llamado Clark Thompson se enamora perdidamente de su compañera de trabajo, Emily Luke, pero al mismo tiempo tiene que convertirse en el mensajero de Dios involuntariamente.
Sí, esta es la serie producida por Melissa McCarthy y su marido Ben Falcone, que interpretan los dos, cada uno de ellos. El personaje principal es el de Ben Falcone. Es la última apuesta, desde luego, de la larga lista de series y al final de cadáveres en forma de serie que ha dejado Netflix en cuanto a intentar hacer una buena comedia. A ver qué tal le funciona esta de aquí. Jorge, vamos con el jueves 16, que también tenemos 4 estrenos.
Sí. Antes de esto, reculo mi comentario anterior sobre la traducción de Black Bear, porque originalmente se ha basado en las memorias del protagonista, que realmente de hecho en el trailer poníamos lo de basado en hechos reales. El protagonista realmente parece que vivió esta situación. Uh-huh. y las memorias, el título que llevaban es In with Devil, con el demonio. Así que reculo, porque sí que es parecido al título que han utilizado para traducirlo. Tenemos por un lado tres estrenos de segundas temporadas. En el caso de Netflix tenemos Amor en Anarquía, su segunda temporada; en Comedy Central, The Other Chu; y en el caso de Movistar Plus, quizás es la que más renombre tendrá, Paraíso, esta versión de Stranger Things a la española, podemos decir, aunque sí, no exactamente, pero sí que parece la premisa, al menos la idea venía por ahí, y rodada en buena parte de esta zona de donde grabamos. Tendrá su segunda temporada, su estreno este 16. Y luego también en Sundance TV tenemos una serie que el argumento parece duro que no veas, que se llama Helsinki, Unidad de Menores, y bueno, son 8 episodios en los que está una gente que está destinada en unidad de menores, y cada capítulo se centra en un menor que tienen que intentar hacer que evitar que algún peligro que salga adelante. Y vamos, la premisa no es para estómagos un poco blandos. Porque, vamos,
delicados.
Delicados, sí. Uf.
Y terminamos con el viernes 17, que tenemos tres estrenos, incluido uno de Filmin, que abandona su martes habitual y estrena este viernes, don Carlos.
Sí. Bueno, el primer estreno en Amazon Prime Video, los 7 capítulos de El verano en que me enamoré. La serie sigue la vida de Belly, una muchacha que mide su vida en base a las experiencias que atraviesa en verano, que es cuando no tiene que ir a la escuela. Pero en este último verano descubre que Jeremiah y Constance, sus dos grandes amigos, realmente están enamorados de ellas. Bueno. El verano en que me enamoré es una adaptación del libro de Jerry Hahn, que ha escrito 3 novelas de esta serie. En la serie adapta el primero de los libros y ya está anunciado una renovación para una segunda edición, No hay verano sin ti, y posiblemente una tercera, que sería Siempre nos quedará el verano. Mm. Bueno, una serie negra en Netflix. 4 episodios para No sabéis quién soy. Todas las pruebas apuntan en la dirección de un hombre que es acusado de asesinato y utiliza su delegado de clausura para contar una historia que se metió en un problema debido a una mujer llamada Kira. Es una misteriosa mujer, a esta la ama considerablemente y dice que arriesga todo para salvarla. Jura que es inocente. ¿Lo puede llegar a creer? Dice aquí el Treman.
Chan, chan.
Bueno, y en filming, lo que dices tú, el estreno del viernes es para La fragancia de amor. Es la primera serie taiwanesa lésbica de la legalización del matrimonio sexual en Taiwán. Son 6 episodios de tan solo 15 minutos. Y, bueno, trata... Jimin vive sola con su hijo, ya que el marido trabaja fuera de casa, y se encuentra con Titing en una boda, una chica que fue su mejor amigo y algo más en secundaria. Jimin se negó a su relación por miedo de vivir con una mujer como una mujer lesbiana, pero la posibilidad de volver a encontrarse con Titing enciende algo en ella y le ofrece la posibilidad de escapar de su aburrida vida de casada. Ahora que Taiwán tiene la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, encontrará el valor para aceptar sus sentimientos. Con el futuro de un niño en sus manos y bajo la presión de su marido, su familia política, su propia familia, seguirá adelante con este nuevo capítulo de su vida.
Wow. Pues ese queda la incógnita. El sábado 18 y el domingo 19 no tenemos absolutamente nada, así que con esta mención a La fragancia del primer amor, que es como se llama la serie de Filmin, vamos a hacer como siempre una pequeña pausa, nada, 30 segunditos, y estamos de vuelta ya con vuestras preguntas, con los Power Rankings, con la recomendación de las semanas y con muchas cositas más aquí en Fuera de Series.
Vamos
con ello, Jorge, ¿cómo estamos las cosas?
Pues tenemos un comentario por aquí, además he buscado el enlace, a ver si encuentro, creo que sí, José Antonio Belinchón, que nos está siguiendo aquí en directo, me preguntaba por la nueva temporada o el reboot o lo que sea de Frasier, el que se llevaba acumulando un tiempo y que no se sabía mucho de él. Estoy buscando y sí que parece que el año pasado Kelsey Grammer allá por junio dijo que tenía previsto que fuera justo ahora para la primavera del 2022, pero la cosa está un poco retrasada, pero parece ser que sí que la cosa va adelante, y de hecho buena parte de los guiones, Kelsey Grammer ha estado trabajando en los guiones con buena parte del equipo de creativo de Cómo conocí a vuestra madre, y sí que parece que todavía están retocando cosillas, pero que el proyecto va adelante.
¿Va adelante?
Que más pronto que tarde, imagino que tendremos noticias. Igual, hombre, si va a CBS, imagino que irá ahora a otoño, ¿no?
Directamente. Yo creo que no va a
Paramount Plus.
Va directamente para Paramount Plus y arreglado. Lo último que yo he leído es una entrevista que le hicieron a David Hyde Pierce, al que interpreta al hermano a Niles, al hermano de Frasier, por su papel en Julia, en la serie de HBO Max, y como suele ser habitual, al final le preguntan por Frasier y le preguntan qué sabes del proyecto, en qué punto está, y dice: no sé en qué punto está, no he hablado con Kelsey desde hace un tiempo, la última vez que hablé sé que era un work in progress, o sea que estaban en ello y parece que siguen trabajando en ello. Eso es lo último que yo sé, como os digo, no formal, de que alguien ha salido de Paramount o el propio Kelsey Grammer, en el cual evidentemente no habría serie, hayan salido a decir esta es la fecha, pero al final este hombre, lo último que yo he leído, esto es una entrevista de hace 2 días, que le hicieron el 9 de junio, que yo haya leído por ahí.
Y luego comentarios. Tenemos el comentario todas las semanas, pero esta vez mucho más elaborado por parte de Pedro Núñez, así que lo voy a leer tal cual porque me ha encantado. Hola a los tres. Con tanta plataforma tengo un poco de lío. Estoy muy interesado en ver Yellowstone en 1883, pero veo que en España es imposible verlo. He oído que es de Paramount y llegará pronto. ¿Cómo está el tema? ¿Me podéis dar luz? ¿Cómo puede ser que la gente hable de esta serie sin poder verse en España? ¿Qué le hacen? ¿Viendo alguna VPN? ¿En Estados Unidos se pueden ver constitutos en castellano? No. Y dice, madre mía, qué preguntas. Muchas gracias, enseguida, sí.
Se vio aquí en Paramount, yo la grabé de Paramount. En el canal que está libre, es muy posible que la vuelvas a repetir porque Paramount repite cíclicamente toda la serie, ¿no? Pero yo vi la primera, es una temporada entera en Paramount.
Y la tercera se estrenó también, la cuarta no sé si se llegó a estrenar aquí en España dentro de la TDT, y 1883, igual que todo el resto de las series de Paramount Plus, incluidas las últimas series de Star Trek como Strange New World, incluido toda la serie de Taylor Sheridan que tienen lanzamiento durante este año, están todas reservadas para cuando desembarque aquí Sky Showtime, que es el nombre que va a tener la plataforma en España, formada por Paramount Plus y por Peacock, o no, que todo puede cambiar conforme están las cosas en Hollywood. La promesa es que llegan, desde luego, en este 2022, tal y como estamos en fecha, yo creo que es para septiembre-octubre, sin ningún género de dudas, y ahí es como está. Luego, el verse o no, pues esto, yo, Jorge y yo nos vamos todos los años, todas las semanas a Estados Unidos, volvemos y vemos este New Wars, yo veo The Offer y vemos alguna cosa más, incluida Evil, que se va a estrenar en Estados Unidos este fin de semana en Paramount Plus, y no sé cuándo llega aquí en Movistar Plus, porque ahora que pienso no nos ha llegado ninguna nota de prensa reciente, no sé si lo van a estrenar el lunes, porque en Estados Unidos se estrena este domingo la tercera temporada, no sé si va a llegar el lunes, pero ahí estamos, es la última gran plataforma que falta por llegar y a ver qué ocurre con las cosas, de todo lo que hay.
Gonzalo nos decía, dice, si ya tenía ganas de ver la tercera temporada de For All the Mankind para toda la humanidad, ahora que CJ dice que no puede decir nada, pero que le ha gustado mucho, todavía tengo más ganas.
¿Y luego ya Jorge el primero o qué?
No, todavía no, porque es que esta semana tengo un montón, mira que he visto semanas, es decir, no sé qué ponerme y tal, y en las últimas dos semanas tengo una barbaridad de series pendientes de ver y demás, y antes de empezar una nueva temporada en este caso, quiero ver si liquido el resto. Luego Gonzalo nos pregunta.
Vamos, tiene todo eso y luego tenéis para poder escuchar el podcast oficial, que sale Ronald de Moore en el primer episodio, que lo tenéis en todas las plataformas de podcast, que vale la pena escucharlo después de que veáis el episodio.
Gonzalo nos pregunta, buenas familia, ¿qué se sabe acerca de la tercera temporada de la maravillosa Mythic Quest? ¿Cuándo llegará? Y respecto al reparto, parece ser que F. Murray Abraham no va a volver, pero sí que los protagonistas. Teniendo en cuenta el final de la temporada, ¿habrá mucho cambio? ¿Sabemos algo?
No, lo único que sabemos, y eso sí es oficial, que Murray Abraham no vuelve y no está claro si es por temas de salud. Sabemos que la segunda temporada no grabó con el resto de los personajes prácticamente ninguno de los episodios de la primera parte de la temporada, si alguno de la segunda, o ha sido una disputa salarial, o que ya no quiere grabar nada más, o vete a saber exactamente qué ha ocurrido, porque no ha trascendido demasiado el por qué no estará en esta tercera temporada. Del resto, a día de hoy no han confirmado absolutamente nada, no se ha confirmado ningún fichaje y desde luego tampoco la fecha de estreno. Al final es la otra gran comedia junto con Ted Lasso. Yo, de hecho, creo que cuando es buena es incluso superior a Ted Lasso, aunque no tiene esa parte de cariñoso posiblemente, pero a partir del episodio de mitad de la primera temporada es una serie sencillamente maravillosa. Y el especial del confinamiento es lo mejor que existe en confinamiento, pero con muchísima diferencia abismal sobre cualquier otra cosa que podáis ver en cualquier otro sitio.
Es una cosa yo creo, además, el único pero que tiene es que la trama, creo que a mucha gente así de buenas a primeras le puedes tirar para atrás. Cuando en realidad pasa que al final, eso, que al final el tema del videojuego puede a gente tirarle para decir, no me interesa porque no es una serie de videojuegos. Igual que Hatlakash Fire no es una serie informática, está pasando lo mismo. Si no os habéis acercado a ella, hacedlo porque es una auténtica maravilla. Es muy, muy, muy divertido.
No es una serie de fútbol americano, o sea, es
exactamente. Exacto. Y luego, Jorge. Sí, Alex Vida nos preguntaba, ¿sabéis cuándo llegará la serie Everything I Know About Love, que se estrenó en el Reino Unido esta semana? No, pues están viéndolo por aquí voy a ver un par de enlaces y si encuentro una noticia lo digo, pero de momento parece ser que no.
La BBC lo normal es que sea el mejor postor, salvo que hayan vendido los derechos internacionales a Prime Video o a Netflix, que es una posibilidad, porque ahora prácticamente casi todo lo que hace BBC desde el origen viene con los derechos internacionales fuera del Reino Unido, vendido fuera, pero de esta no he oído yo, es una antena de Netflix. Si no aquí, pues Filmin, si no se les va mucho de madre, y si no Movistar Plus, que sabéis que últimamente está estando prácticamente todo lo que se le ocurre de la BBC, como he dicho antes.
BBC, y además estoy mirando algunos enlaces por encima y todos mencionan el que se prepara para la segunda temporada, que no está confirmada, pero que sí, parece que todo el mundo da por hecho, así que imagino que si tiene encima la segunda temporada, será normal que aquí caiga en alguna plataforma, seguro.
Salvo, como os digo, que ocurrió en su momento con Bodyguard, que se hablaba muy bien de ella, y de hecho yo sé que aquí varias plataformas y varias cadenas querían comprarla, pero Netflix compró los derechos internacionales poniendo la pasta encima de la mesa y se acabó la discusión. Vamos ya con los Power Rankings. Vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia, los Power Rankings que hacemos semanalmente a través de una pequeña encuesta que os invitamos a contestar diciéndonos las tres series que más os han gustado de la semana que habéis leído. Por cierto, vamos a cambiarlo, vamos a empezar a hacerlo de viernes a viernes, como al final grabamos de sábado a domingo, yo creo que podemos dejar a la gente que vote de viernes desde el principio del sábado hasta el viernes, así las cosas que ven el viernes la puede meter también en la encuesta. Esto ahora lo tenemos el jueves, a partir de la semana que viene lo haremos así. Unos Power Rankings con, bueno, ahora lo veréis, con cierto movimiento, aunque la cúpula permanece bastante, bastante similar. En el puesto número 10, The Boys, entra directamente la serie de Prime Video, muy baja para lo que yo esperaba inicialmente, al puesto número 10.
A ver, yo tengo aquí en el 9 a Boss Legacy, pero no sé si es...
No,
porque tienes el guión de la semana pasada.
Pues, pero qué raro, porque tienes el guión, menos mal que el resto has hecho el guión de esta semana.
Tengo por eso digo, ¿cómo tengo aquí el Power Donkey de la semana pasada?
¿Has vencido el sistema?
¿Pero lo has impreso antes de que lo cambiase o por qué ha sido?
Claro. No sé, lo habré bajado el guión antes de tiempo, no sé. Sí, vale, pero decirlo por otro.
Ya, bueno, vale. Le decimos nosotros, ya está. El 9 en una posición, porque además Don Carlos, eso, como decir, como dijo hace un par de semanas, el guión se lo imprime y así lo tiene todo preparado para...
Claro, en el chat, ¿no? Si lo puedes ver, Don Carlos.
¿Qué?
En el chat, a ver si te lo he puesto, a ver si lo puedes ver.
Bueno, en nueva posición tenemos a Hacks, que a pesar de que ha terminado ya la temporada, también está siendo un poco serie ascensor en este ranking, entre y sale, en este caso vuelve a entrar y entra en la nueva posición.
Sí, venga, voy a decir yo en la siguiente, no, no, no. Trapa. Siguiente puesto es otra entrada nueva para Trapa. He visto el primer capítulo, a mí me ha gustado, aunque dice que la quiere y tal, ¿no? A mí me ha gustado y ahora este fin de semana, si puedo, me cargo lo que queda. Una serie española muy digna, muy en el plan de Hierro, ¿no? Magnífica.
En el 7 y cayendo dos puestos con respecto a la semana pasada, Obi-Wan Kenobi, y es que la cosa... ¿Qué queréis que os diga? Jorge y yo lo comentamos esta semana. ¿Que la seguiré viendo hasta el sexto? Sí. Que no. No me estaba dando nada.
Más le vale remontar. Y es curioso porque aquí sí que el problema es la trama. Porque yo creo que los actores lo hacen muy bien. Creo que además la actriz que han cogido como Leia es una idea cojonuda. Pero creo que la trama hace aguas por mucho. También la dirección en algunos momentos, sobre todo en alguna cosa de acción, es un poco. Es decir, igual es total. Pero qué pena. O sea, igual ahora remonta y dice, mira, ya está. Pues mira, a mí me hace la pena con esto, pero...
Ya veremos.
Uf, no sé yo, veremos.
No estoy tan convencido. No. Jorge, el 6.
Sexto puesto, Nuestra Bandera Sísmica Muerte, la comedia esta de piratas, que pega un subidón grande, 4 puestos y se coloca en sexta posición.
La última entrada de la semana es para Barry de HBO Max.
Sí, señor. Sube 2 puestos pues Ozark en el puesto número 4. La serie de Netflix sube 2 puestos con respecto a la semana pasada. Se ve que la gente la ha vuelto a ver o ha aprovechado ahora que estaba íntegra para recuperarse con esta última temporada. El caso es que, como os digo, sube 2 puestos ya terminada la serie de Netflix Ozark.
Y el podio se mantiene intacto. En tercera posición, Better Call Saul, que aquí ya podemos ver por Movistar y en temporadas anteriores por Netflix. Tercer puesto.
El segundo puesto para Heartstopper, que también permanece desde la semana pasada en ese sitio.
Y sin ninguna discusión ninguna, vuelve por segunda temporada con consecutiva. Vamos a ver si aguanta hasta el estreno de los nuevos episodios el 1 de julio, Stranger Things. No con la diferencia abismal que tuvo la semana pasada, pero sigue habiendo cierta diferencia entre ellas y Heartstopper, que al final sigue manteniéndose muy alto, sí. El boca-oreja, desde luego, que sigue funcionando muy bien para la serie de Netflix.
Por
y
cierto, ¿viste lo de Stephen King comentando lo de Stranger Things?
Vi que algo dijo, porque luego parece que algo dijeron los Russo en la entrevista, sí. Pero no sé exactamente qué.
Os lo cuento, es que fue muy curioso, Stephen King dijo que le había encantado la serie, que además él había localizado una referencia directa, creo que no me acuerdo si es a Carrie o alguno de sus películas, pero que le parecía criminal lo de cortar la serie y hacer los dos episodios últimos a tal. Y le contestaron desde la cuenta en Twitter de los guionistas de Stranger Things, que tiene un muy gracioso. Yo creo que la primera vez que veo que sea algo así, que tengan los propios guionistas una cuenta en Twitter, además verificada por su puesto, y le contestaron gracias, no sé qué, nos gusta mucho que hayas visto la referencia, el problema es que todavía no están terminados.
Sí, sí, sí.
O sea, que fijaos cómo han tenido que yo creo que además, o sea, que han puesto ahí la máquina a funcionar y me imagino que después de lo que pasó con Netflix con el pifostio, con el la pasta y demás, y creo que les ha pillado el toro y por eso, o sea, que al final no es ninguna estrategia de marketing loca, les ha pillado el toro y no han tenido.
Totalmente, ¿no?
Es tremendo pensar que el gran proyecto con la gente y que todavía estén ahí, o sea, tener 4 o 5 personas todavía durmiendo una hora y media al día desde hace semanas.
Acabando de ir rápido. Madre mía.
El rodaje está todo hecho, las dos son los efectos especiales. Yo os puedo decir un poquito de Inside Baseball. Si leéis varias de las críticas, sobre todo americanas, que son las primeras que salieron de Stranger Things, si os fijáis, hay muchas de ellas, una vez que hayáis visto la temporada, que no hablan nada del séptimo. Y es porque originalmente Netflix solo pasó la crítica 6 episodios. Y la semana antes del estreno es cuando pasaron el séptimo, que es una cosa que jamás ha ocurrido con Netflix. Netflix normalmente te ha puesto siempre toda la temporada de golpe y como 15 o 20 días previamente. Por ejemplo, sí ha ocurrido con HBO Max, con HBO, que va a ese ritmo. Yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado, ay señor, con la miniserie de detectives que ganó todos los premios, con Mare of Easttown, Uh-huh. Originalmente nos pasaron toda la temporada menos dos, y luego el martes o el miércoles, cuando se estaba el episodio en domingo en Estados Unidos, fue cuando ponían a este, porque ya habían hecho toda la mezcla, que son tiempos normales. Es decir, desde fuera te puedes decir, pero ¿cómo vas a esperar hasta cuatro días antes del estreno para hacerlo? Ya, pero es que se funciona así en la industria. O sea, se funciona allí y se funciona aquí. O sea, yo conozco gente con series en emisión que ha estado montando los episodios nuevos una semana antes del estreno, que de verdad se funciona así, que ese es el ritmo. Pero en Netflix yo al menos nunca lo había conocido que eso funcionase, y yo no recuerdo ninguna vez, no es que me hayan pasado los screens de todas las series, ¿no? Pero nunca lo había visto, y desde luego no con Stranger Things. Entonces sí que me creo perfectamente el hecho de, es que estamos todavía acabando los efectos especiales y no lo tenemos. Bueno, fíjate Hulk, que están acabando los efectos especiales, claro, y lo han hecho después del tráiler. O sea, es que es así, es que realmente se funciona así.
Sí que teníamos cuando, la época de los networks, sí que lo típico de los procedimentales, las series con 22 episodios, que siempre el que se emitía tenía grabado uno o dos más, iban ahí y sí, iban
no un más, poco al tal. Al final, pero no más. Date cuenta que están terminando dos semanas antes, no mucho justo, más tiempo.
Que eso, que realmente lo normal era eso. Lo normal era, es decir, lo de la temporada completa y poner tal cual. Pero bueno, que es verdad que estaban acostumbrados en la industria a este tipo de ritmos, pero que alguien lo está pasando bastante mal. Y después de que Stephen King le diga que, como que sí, ya te digo. Que seguro que sí.
Es que no sabía lo que había ocurrido, pero sí que sé que ellos en la entrevista que le hacen nombran explícitamente la importancia que ha tenido para ellos Stephen King y todo demás, sobre todo aparte de arte de terror, y algunas de las cosas que había leído en la web, en distintas webs comentando lo que había ocurrido en el Geek, decían que se habían referido a lo que había ocurrido en Stephen King y no sabía lo que era. En fin, la recomendación de la semana, don Carlos, ¿qué recomendamos?
Hombre, la mía yo creo que no hace falta ni que lo digan para nada, ¿no? Yo quiero volver a ver a Lucy Lawless después de aquella escena y aquel maravilloso Spartacus, así que My Life is Murder. Además, ver Nueva Zelanda siempre es una... Si vemos un poquito del verde también, que en la isla es una serie buena, veremos a ver cómo se comporta. Pero vamos a dar la primera oportunidad de verla.
Yo te digo que es muy divertida. ¿Sí? Yo te digo que es muy divertida. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. He visto solo la primera temporada, pero es muy divertida. Muy, muy divertida. Y ella está inconmensurable. Además, en un papel que se nota que ella ha decidido que es para ella y que se lo quiere pasar bien y que se lo quiere pasar...
Sí, pero ella es la mujer de un productor ejecutivo importantísimo, ¿no?
Que es una serie que puso pasta a Acorn. De hecho, era una de las grandes apuestas, pero que nunca ha llegado aquí a Acorn en España. Es una de las cosas que yo siempre he tenido la duda de por qué leche para una producción propia que tiene Acorn, que sigue existiendo en España, está totalmente de tapadillo, sí, la tiene dentro de Sundance. Es una cosa rarísima.
Está metida en Vodafone ahí. Alguna que otro escondí, sí.
Se puede suscribir independientemente, pero realmente la tienen allí. Y es una serie original de Acorn, realmente, que puso la pasta, luego la puedes ver en Prime Video en Estados Unidos, pero quien puso el dinero internacionalmente o para hacerla inicialmente, como os digo, se hizo en allí, pero que internacionalmente que lo tenía desde luego la Acorn. Chico, yo qué sé, esto es lo que ocurre. De hecho, la tercera temporada ya es exclusiva de Acorn. Quien pagó para hacerla, por lo bien que había funcionado internacionalmente, era ella. Y la relación que tiene con Madison Feliciano, con el personaje de Bonnie Baculans, está muy, muy bien. Está la dos muy divertidas. Jorge, recomendación de la semana.
Pues muy, muy pesado, pero es que la tengo que recomendar, The Boys. O sea, de verdad, bueno, lo de Anthony Staff es increíble en esta temporada. Muy, muy bien. Y luego mi recomendación de verdad, verdad, es Borgen. Esta cuarta temporada, aunque en realidad para Netflix no es cuarta temporada, sino que es una serie nueva, porque esta más se llama Borgen Power, no sé cuántos, o sea, tres adjetivos ahí puestos. Tres
Power and Glory, si no recuerdo.
Son tres, Poder, Gloria y no sé qué. Y son para ellos, es como la primera temporada de esta serie. Me está fascinando, ¿eh? Mira la tercera temporada, sobre todo las tramas personales, sobre todo en la parte de los periodistas, no me chirré bastante y no me temo de matar. Y aquí, mira que yo soy rancio también con esto y siempre las partes de los personajes como que me distraen, no me hace gracia. Aquí me están gustando mucho y... Joder, es que merece la pena por el ver la diferencia del cómo se trata la política aquí en Europa respecto, siempre tenemos el referente de Estados Unidos, el cómo la diferencia de un gobierno de coalición y lo que ello conlleva, que aquí en España todavía estamos aprendiéndolo ahora mismo. Y sobre todo me gusta mucho las dinámicas, la diferencia entre lo que es la institución y lo que es el partido, es decir, ella tiene un margen, pero luego tiene un partido ante el que responde. Y luego la peculiaridad del sistema danés, en el que buena parte del equipo político, no solo de ella, sino de buena parte de todos los ministros y demás, son funcionarios, no son asesores personales, y cómo en un momento incluso hacen referencia a ello y cómo sacan pecho, muy bien, muy bien. Y bueno, y además es que ella es impronunciable decir el nombre de esta actriz, lo borda y y creo que voy a más eso, la parte política con la parte personal, porque al final la serie empieza con que está empezando a tener la menopausia y cómo eso afecta también a ella y a toda su vida, y cómo los momentos en los cuales se explica lo que para ella significa la política y los sacrificios que han subido. Me está gustando muchísimo esta cuarta temporada o primera temporada según Netflix.
Reino, poder y gloria, en español. Justo. En inglés es Power and Glory, por eso te lo he dicho.
Claro, por eso en cambio. Claro.
Y aquí le he añadido lo del reino, pues no sé exactamente por qué. Yo, recomendación, esta semana ya sí puedo decir que me ha gustado mucho para toda la humanidad, así que me reafirmo. Es una de las mejores series en emisión actualmente, es una de las mejores series de Apple TV Plus, que tiene unas series espectaculares. A mí, sabéis que no es una cosa, a mí me vuelve loco la ciencia ficción, pero la parte de lo que es la historia de la exploración espacial nunca es una cosa que me haya atraído. Me tiró, de hecho estuve reticente, y me acerqué ya por Kinnaman y por Dornan. Al final, porque eran dos autores que me gustaban mucho. Quizá los dos primeros episodios son los más flojos, aunque yo creo que no sean exagerados, como sobre todo la crítica americana han dicho.
Ni mucho menos.
La serie funciona como un tiro, la segunda temporada está espectacular, y esta arranca que es alucinante. Alucinante. Y no cuento nada más, por si no lo habéis visto, incluido Jorge. Y luego dos recomendaciones de película y documental. Por un lado, por fin, sumado la fuerza, bueno, voy a empezar primero por la otra y así me pongo nostálgico y llorón con la última. Garra, la serie de la película de Adam Sandler con Juancho Hernán Gómez de baloncesto que ha estrenado en Netflix el pasado miércoles, ¿es una buena película? No. ¿Tiene momentos maravillosos? Si os gusta el deporte, si os gusta el baloncesto, si os gusta la NBA, tenéis que verla. Sea por los cameos, sea por los momentos de ver a jugadores y sobre todo por Anthony Edwards, que hace del antagonista del personaje de Juancho, que es un actor limitadito siendo generoso. O sea, no, yo lo quiero mucho, me parece que es un tío que ha tenido muy mala suerte este año en la NBA, que podría haber hecho más. Creo que ahora los Celtics podría funcionar bastante bien como octavo o noveno jugador. Pero Anthony Edwards, que es una de las estrellas emergentes de la NBA a día de hoy, que tiene 4 o 5 tíos, es que sin vergüenza lo hace todo bien. Juega como maravillosamente la pista, y aquí hace del típico chulo, pero que es chulo por algo, y que se va a meter y marrullero, y que te insulta para sacarte de quicio y tal. Tiene un papel muy cortito, porque es muy amigacho de Juancho. Cuando coincidieron, creo que los Jazz se hicieron muy, muy amigachos. Y al final, de verdad que está maravilloso. Está muy, muy bien. La película, como os digo, se deja ver. No penséis que vais a ver, por ejemplo, High Flying Bird, que es otra película que tenéis en baloncesto, que dirigió Soderbergh. Si os gusta la parte interna del mundo baloncesto, mucho mejor película, con mejor guión, con mejores actores, pero es bastante entretenida. Y luego lo que os decía, Anthony Bourdain, Un chef por el mundo, el documental de 2 horas sobre la vida y obra de Bourdain, desde que fue Bourdain. O sea, realmente no se mete en la parte de la infancia ni de su época de cocinero, sino desde que ya se convierte en una estrella primero literaria en el 99 con la publicación de Kitchen Confidential, y luego posteriormente con sus diversas series, con sus 4 series de televisión. A mí me dejó hecho polvo el final, porque además algo sabía, y es cierto que yo le seguí bastante la vida. Casi todos los amigos y toda la gente de producción que ha salido, o les he leído, les he visto algún documental. Para los que se han aficionado a Sam Bourdain solamente por ver la parte pues de la trastienda, de muchísima voz en off, de muchísima cosa que no había sido en televisión, incluido el último episodio en La Alsancia, cuando él se suicidó, que jamás habíamos visto ninguna imagen. O sea, yo jamás había visto nada de cómo se está rodando aquello. Y reflexionar y ver todo el mundo lo que había. A mí me ha dejado hecho polvo, pero es cierto que yo Bourdain lo tenía muy cerca. No sé a alguien que no conozca la vida, creo que el mejor homenaje, lo mejor que podéis hacer es empezar a ver sus series. Desde el principio, si queréis, él cambió mucho, y su obra culmen, desde luego, que es Parks and Rec, la serie de la CNN, que él emitió, que tiene en Estados Unidos HBO Max, y que aquí en su momento lo tuvo Movistar Plus, y no sé si la trae alguien. Yo creo que, y la tuvo Netflix en su momento. A mí bueno, me ha dejado hecho, como os digo, es un gran documental, la última media hora especialmente, es el cómo todos veían que se iba, y que nadie tuvo el momento de lucidez de decir, puedo hacer una locura, y al final se no fue. Alguien que ya no quería seguir viviendo. Y, en fin, no quiero darle, porque ya lloré suficiente ayer, así que ya estamos bien por ahí. Con esto terminamos Fuera de Series por esta semana. Mucho más contenido, como siempre, en fueradeseries.com. Volvemos, como siempre, mañana martes en streaming. Volveremos en directo, os anunciaremos, porque seguramente el fin de semana que viene también adelantemos la grabación al sábado, así que nos anunciaremos si grabamos el sábado por la mañana a las 11 o grabamos. Seguidnos, somos siempre en redes sociales donde somos Fuera de Series. Mientras tanto, os podéis seguir a Jorge, que es Jorge Navas Alejos en Twitter. Un beso muy fuerte, Jorge.
Un beso.
Voy a seguir también a
Doctor
en Twitter. Un beso muy fuerte. Y por mi parte me despido. Ya sabéis, CJ Navas. Gracias por escucharnos. Gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Cuidado ahí fuera. Hasta luego. Chao.